buenas. Espero que estéis tan felices como yo. Bienvenidos y bienvenidas al programa Sociología para el Día a Día, de la Academia a la Práctica Cotidiana. Aquí estamos para ir de marcha con la sociología, para estar dentro, aquí en la academia, en la universidad, pero también afuera, en las calles, para marchar con la sociología durante el día a día.
Bienvenidos a todos y a todas. Hoy hablaremos del dinero en términos de movilidad social, el cual está fuertemente influenciado por la concepción liberal que trata de invisibilizar la desigualdad de clases. Ahondaremos en el concepto de movilidad social, aportes y autores que hablen sobre el mismo. Además, haremos una pequeña reflexión acerca de la meritocracia y la noción de trabajo. Soy Paula y esto es Unión e Identidad. Hoy en día nos bombardean con la idea de empleabilidad y formación disfrazada de meritocracia como solución a la desigualdad social para conseguir ascender socialmente. La movilidad social más conocida es la vertical, la cual se refiere a los ascensos o descensos en calidad de renta, o lo que es lo mismo, subir o bajar en dicha escala social. Sin embargo, ¿hasta qué punto la movilidad social es realista? Se considera movilidad social horizontal el pasar de una fábrica a otra en un puesto laboral con las mismas condiciones. Pero, ¿hasta qué punto se puede decir que esto es movilidad si no produce una notable mejora en sus condiciones de vida? Podría ser una forma de hacer la vida más cotidiana a las personas, lejos de luchar constantemente en unas condiciones precarias. En tanto que dicho concepto, y siguiendo los aportes de diversos marxistas, supone ser un concepto que sostiene el status quo de la sociedad capitalista. Sin ascenso, sin la idea de superación de la pobreza, se darían constantes luchas y enfrentamientos. Marx aborda este tema desde la teoría de las clases sociales, exponiendo como puntos centrales la explotación y la lucha de clases. Sin embargo, Bourdieu establece que es una cuestión de clases y de estatus, pero también de capacidad para la negociación. El sistema actual mantendría un discurso parecido al de Bourdieu, en tanto que trata problemas como el paro y el estancamiento social como consecuencia de la falta de negociación y aprovechamiento de los recursos, lo que conocemos actualmente como empleabilidad y falta de formación, por lo que se termina ocupando la misma posición social y el mismo estatus. Sin embargo, el estatus no solo depende del alcanzado, de lo que se consigue, sino que es una combinación entre este y el atribuido, lo que se conoce como la herencia. Es difícil ascender si no tienes las mismas ventajas y las oportunidades que las personas de clase alta, en tanto que partes de una posición que te dificulta alcanzar lo mismo que ellas e incluso, muchas veces, mantener la que ya ocupa, como ocurre especialmente en las clases medias y bajas. La movilidad social actualmente se representa, en términos generales, como la diferencia entre ingresos y estatus entre padres e hijos. Sin embargo, no se sabe hasta qué punto este concepto es real, al no tener en cuenta las opiniones de las personas, a pesar de ser los objetos sociales, en su medición. Un ejemplo concreto puede ser el estudio número 3178 del año 2017, realizado por el Centro de Investigación Sociológica. Se trata de una encuesta llamada Desigualdad y Movilidad Social. Son interesantes las preguntas 56 y 57 para abordar este tema. En dichas preguntas se pone una escala con valores entre el 0 y el 10, donde el 0, para que nos situemos, es la clase más baja y cercana a ingresos menores, y el 10, la clase más alta, cercana a ingresos más elevados. Lo interesante es que, independientemente de la condición socioeconómica, es decir, si tienen mayores o menores ingresos, o de que ocupen empleos más o menos profesionales y, por tanto, mejor retribuidos, la gran mayoría de las personas se sitúan en posiciones intermedias en la escala social. Y podréis pensar, bueno, igual se han ascendido socialmente con respecto a sus padres, que las personas de clase alta se sitúen a sí mismas en una posición intermedia, tal y como lo hacen las personas de clases más bajas, no quiere decir que no hayan subido. Bueno, pues si vemos la pregunta 57 de ese mismo estudio, donde se les cuestiona lo mismo, pero refiriéndose a sus padres, estos los sitúan en el mismo grado de la escala social, por lo que no perciben dicho ascenso. ¿Se puede decir realmente que hay movilidad social entonces si las personas a las que se les pregunta discrepan sobre ello y además se sitúan en una posición similar a la de sus padres? ¿Por qué entonces las personas de clases más bajas parece que sí perciben como individuos que han ascendido socialmente. Bueno, pues una posible explicación es la señalada por Jesús Nazareno en su tesis, Rompiendo la meritocracia desde la puerta de salida, donde explica que las clases más bajas cuentan con nulas o muy pocas expectativas, no solo en cuanto a la posibilidad de ascender, sino de mantenerse en la escala social, a la par que atenúan su autopercepción. Esto en parte se debe a la cultura del trabajo y de la meritocracia, que alimenta, a su vez, los discursos motivadores del éxito y del ascenso, generando creencias actuales tales como la empleabilidad y la información. Aluden a que situaciones como el paro se trata de algo individual, de cada uno, invisibilizando el factor estructural del propio sistema. Ello conlleva a que estemos aceptando un sistema que nos explota cada vez más a la vez que nos usa como en función de sus necesidades y que obvia las nuestras. El punto de esto es doble. Por un lado, habría que reflexionar acerca de si detectamos movilidad social muy a la ligera, es decir, puede decirse que has ascendido socialmente con respecto a tus padres en la escala social, porque cobras más, pero si tienes más responsabilidades económicas o tu elasticidad de renta es menor, la cuestión cambia. Por otro lado, y es el punto central e implícito del podcast, la peligrosidad de este discurso. Puede propiciar un aumento de la motivación de las personas que pertenecen a clases más bajas, pero también puede condicionar la visión de estas mismas personas al sugestionarse por una vida que no es tan justa y virtuosa como perciben los analistas profesionales. En ese sentido, habría, por un lado, que analizar si realmente el estudio acerca de la movilidad social y sobre todo de la vertical es realista y adecuado, y por otro, que dicho cálculo vaya actualizándose a la par que cambia las circunstancias vitales y el coste de vida, así como tener en cuenta otros factores tales como las barreras estructurales y la discriminación, dado que ambas guardan un fuerte vínculo con la falta de oportunidades y con la exclusión social. Por último, implantar una cultura del posible fracaso circunstancial como factor que impida el total abandono de algunas clases por conseguir unas condiciones de vida lo más justas e igualitarias posibles en una sociedad donde exista una estratificación social por motivo de clase y minimizar los crecientes trastornos mentales que ello conlleva. Espero que les haya gustado y, lejos de haberles desmotivado, se perdonen a sí mismos fallar, le permita tener en cuenta que, a pesar de que tengan menos ventajas que aquellas personas que tienen más capital cultural, económico o total, tienen oportunidades de ascender, pero que ello no ha de ser algo tan obsesivo y que les repercuta negativamente. Para concluir, le recomiendo que lea la tesis doctoral que he comentado anteriormente, de Carlos Gil, Rompiendo la meritocracia desde la puerta de partida, Desigualdad social en la formación de habilidades y elección de la escuela, la cual fue la tesis que cambió mi forma de ver las cosas a la par que resolvió muchas dudas internas con respecto a este tema.